Sean todos bienvenidos. Esto es Escrito y Dirigido. Mi nombre es Maximiliano Ross.
Yo soy Luis Johnston y en el episodio de hoy, Halloween. Escrita por Debra Hill y John Carpenter y dirigida por John Carpenter. This message will self-destruct in 5 seconds. I am a star. I'm a star, I'm a star, I'm a star. Go ahead, make my day. I love you, Mom. Dodge this. You're gonna need a bigger boat. I know what you're thinking, Buck. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? I'm the dude. The D is silent. Chao, vengo a rajarte, no quiero verte más. ¿Apropiada para la fecha la película? Muy apropiada.
Es muy probable.
Porque esto está
con
siendo.
Probabilidad 1 de que esto esté el 31 de octubre.
Porque claro. Lo estamos grabando el 31 y hoy mismo va a salir. Bueno, no.
¿Cuánto mucho sale el 32?
¿El qué?
El 32.
Bien, me gustó.
Okay. Bueno, el formato me obliga a hablar un poco sobre el cast.
Ajá.
Icónico, icónica película, icónico director, icónica fecha,
todo.
Título y Jamie Lee Curtis haciendo de Laurie. Es como la actriz que nadie sabía quién era.
Bueno, sí.
O sea, todos era la hija de, pero nadie sabía.
Tal cual. ¿Tenés? Mucho nepotismo en este caso.
Mucho nepotismo, pero bueno. Después está el que vamos a entrar muy largo, que sabemos muchos datos boludos por
sí,
ahí.
Sí, sí, sí.
Pero después, Donald Pleasence. Es el Dr. Loomis,
sí.
Que también marca un asterisco acá porque hay algo interesante.
Ajá.
The Shade, la forma, la sombra.
Los españoles deben haber inventado alguna forma
fantástico.
Muy falopa
es
de
fantástico,
decirle.
Pero hay muchas formas de decirle a Mike Myers,
sí.
A Michael Myers,
uh-huh.
Y son muchas las personas que lo interpretan.
Uh-huh.
Algunos con la máscara, otros sin la máscara, otros en diferentes edades que van teniendo.
Sí.
Nick Castle es como...
El primero y el...
que más tiempo está, okay, está haciendo.
Claro.
Y después, bueno, tenés a dos grandes, o sea, las otras niñeras.
Sí.
Bueno, voy a tirar el primer fun fact. Y es que esta película no se iba a llamar Halloween. Se iba a llamar El asesinato de las niñeras. Tristísimo.
Pésimo, pero tristísimo. Pésimo nombre.
Por suerte.
Sí.
Se llama Halloween. Que
alguien vino ahí y dijo, che...
Listo, lo digo ahora.
Dale, dale.
Alguien
tira.
Che, ¿sabés que no hay ningún título? Estamos hablando de 1978. Y alguien dijo... Che, ¿sabes qué? Le está faltando algo a la película, como que no tenemos un hilo.
Uh-huh.
Entendemos que tiene que ser algo que interpele a las mujeres jóvenes de Estados Unidos, entonces las niñeras va bárbaro. Sí, genial. Pero ¿qué puede ser? Halloween. Bueno, pero ¿qué título? Nunca se usó Halloween como título.
Claro.
O sea, nunca apareció la palabra Halloween uh-huh. como título de algo. ¿En serio? Sí, sí. Bueno,
es más,
Halloween.
Dado el momento en el que sale, Halloween como fecha ni siquiera era algo tan... Tan utilizado.
Tan celebrado. Tampoco.
Claro. No, celebrado, pero no en el cine. No es...
Ah, ok.
Claro, era algo muy particular.
Entonces, lo que estaba por decir, yo estaba por decir, viste que no hay tantos chicos paseando. Eso evidentemente tiene que ver más con una cuestión presupuestaria que...
No, poca guita, eran los nenes, los hijos del cast, del crew.
Aparte pero, eran muy jóvenes, todos muy, muy independientes, muy, muy chicos también. Todos menos John. Pero bueno, termino con esto de con PJ Soles haciendo de... Que era también como una... Dentro de lo, uh-huh. lo poco que se podía pagar en actores, en actrices en este caso, PJ Soles era de, la mejor, de uh-huh. las mejores, que le terminó haciendo muy bien después. Y Nancy Keyes, que bueno, hace de Anita, que también está esta cosa medio... la persona que se encarga del diseño de producción, que es una locura.
Sí.
Y eso es una parte. La otra parte es también que se dedicaba a la edición de la película. O sea, es medio que fíjense cómo algunos hacen muchas cosas.
Terrible.
Ya que estamos hablando así
sí.
de polifacetismo. Sí. Carpenter que escribe el guión o coescribe el guión.
Hace
dirige
la música.
Película, hace la. También. Pero aparte no es que hace una música.
No. Pero encima, espera.
Y esta mujer es la esposa
sí.
de este señor. O sea, es como que estaban. Claramente tenía grandes dotes actorales, pero me da gracia de que...
Hoy le
porque
decimos,
vi el documental
sí.
y el tipo diciéndole, me faltaba alguien.
Claro.
Y yo pensé primero en la que hoy es mi ex esposa y es como, claro, es tipo así, todo un atado con alambre de que vamos
eso,
viendo.
Digo, hoy le decimos mística, en su momento era atado con alambre.
Atado con alambre, totalmente.
Fantástico.
Totalmente
encanta.
Porque, bueno, sin duda que recomiendo mucho el documental que se llama The Inside Story uh-huh. De Halloween, salió en 2010. La verdad que están todos, está Carpenter, o sea, todos cuentan su...
Claro, su rol.
Claro, su rol y, uh-huh. Y las personas que se fueron yendo en el medio, porque bueno, la película tiene bastante tiempo, es de 1978, claro. Lo había dicho recién, uh-huh. Y es como, bueno, obviamente que en el medio hay gente que fallece.
Ah, está.
Sí.
Sí.
Por ejemplo, bueno, es como un hito bastante importante la coescritora de esto, como que tuvo un rol muy importante dentro del cine, no me corresponde mucho decirlo también, pero dentro del cine con una mirada más feminista,
bueno,
de ser como de las pocas que entran en esa época al uh-huh. cine, y más allá de eso, de tipo decirle a los escritores, directores promedio, esa no es una conversación de mujeres, tipo, eso no existe.
Bueno,
yo te muestro cómo se hace.
Lo curioso en todo caso, justamente ya que lo mencionas, es que muchos de los, en realidad todos los diálogos que se da entre personajes femeninos en la película.
Lo escribe ella.
Lo escribe ella, sí. Exactamente.
Y que después, tipo, las Carpenter actrices no también se mete. Te dicen, esto es más real. Tal, claro. Es algo que se podría decir, digamos.
Exactamente.
Claro.
Que, si vas al caso, es gran parte de la película.
Es re importante toda la parte de la conversación entre ellas.
Los primeros, sí, a ver.
Porque está todo muy tranquilo, entonces, tipo, esa conversación, si bien... A ver, hay una realidad. Uh-huh. Y acá ya viene más la parte de opinión y todo eso. Pero nosotros estamos seteados de otra forma.
Sí.
¿Por qué? Porque nacimos en el 97 uh-huh. y no naciste en el 60 y pico. Uh-huh. Donde tipo, es la primera película de este estilo, claro, que vas a ver. Nosotros ya vimos varias antes de ver Halloween.
Conocemos todo lo que hace una película, claro, de terror, de esto que sería un slasher o el asesino, digamos.
¿Qué es un así para poner una definición?
El slasher... así como lo entiendo yo, es justamente la película de terror que se basa en...
Así como lo entiendo yo.
Porque estoy por tirar fruta, pero no quiero, pero no lo busqué, no lo tengo, así que estoy por tirar fruta, okay, pero bueno.
Dale, dale.
Pero es el asesino que va matando uno por uno dentro de un grupo de amigos. ¿Te gusta cómo está haciendo? ¿O no? Sí. Va matando dentro de un grupo de amigos hasta que queda...
Hasta que le dejas, digamos, ¿o no?
Sí, bueno, en todo caso es una interesante disputa si la masacre de Texas cuenta como la primera o esta es la primera, porque la masacre de Texas es unos, okay, años previos.
Sí, sí, sí.
Pero tiene la peculiaridad en todo caso de que hay muchas cosas
más
detrás, digamos.
De persecución, digamos.
Exactamente. Sí, okay. Sí. Pero califica, es más, en todo caso, la masacre de Texas, cuando vos comparas con el resto de películas de slasher, como es Viernes 13, la, claro, de Jason, o Pesadilla en el Distrito, de Freddy Krueger,
claro,
toman muchas más cosas de Halloween que de la masacre de Texas. Entonces, el, claro, impacto cultural que ha tenido Halloween para este género del cine es mucho más grande que el que tuvo la mencionada película.
Bueno, y acá, volviendo a opinión, también creo que hay algo bastante gracioso con eso.
Ajá.
¿Qué es lo que me pasa a mí mirando Halloween? Yo no había visto Halloween. O sea, siempre tuve mucho respeto porque... Encima, la gente que me gusta escuchar de otras cosas, de otros ambientes...
Sí.
Cuando habla de Carpenter, habla muy bien. Entonces, como que...
En exceso bien.
Claro. Dije, bueno, si a este le gusta y a este le gusta, claro, a este le gusta, es porque...
A mí me va a encantar.
Y a mí me gustan estos tres. Es como... Me debe gustar. Entonces, siempre fui como muy respetuoso y dije, uh-huh, no estoy... No, necesito tener tiempo. Tengo que estar tranquilo para verla. Y siempre la apoyaba. Y acá fue como, no, bueno, dale, vamos a hacer Halloween porque vamos. Aparte soy medio cagón también, esa es la verdad. Entonces, a mí yo vi Masacre de Texas de chico y...
Es terrible. Masacre de Texas. No, encima la Masacre de Texas es...
No, yo me la acuerdo.
Sí, no, es terrible. No sé, salí vegetariano.
Sí, y aparte no soy un tipo con buena memoria, pero eso me acuerdo.
De las pocas cosas que te acordás de esa, mirá, me encanta.
Es esa experiencia.
Ajá.
Pero, ¿qué es lo que sentí yo? Yo dije, bueno... Ok, agarré, me puse los auriculares al mango, la vi en una pantalla más grande, y dije, bueno.
¿De día?
No, de noche.
Ah, bien,
no,
bien,
no,
bien.
No, la
bien.
Hice, tipo, dije, bueno, voy a beber,
claro,
y voy a cagarme hasta, okay, las patas. Y bueno, no me cagué hasta las patas.
Y no pasa.
O sea, sí está ahí, me parece increíble la película.
Sí.
Pero no es como que me asusté.
Sí.
O sea, sí, mucha tensión, o sea, lo sentí más thriller que
claro,
película de miedo, en ese sentido. Y por ahí lo que me pasó con la masacre de Texas es que yo sigo asustado, ¿sí?
Claro,
la motosierra, es que lo que sucede
en todo caso, algo que pasa con la masacre de Texas que no pasa tanto con Halloween es que, bueno, no voy a meterme tanto en la masacre de Texas para no es la idea de este episodio, pero lo que sí pasa en Halloween sobre todo es que vos desde el primer momento vos sabés lo que se viene, porque justamente claro. Ya esa escena inicial en que te tenés al pequeño Michael Myers que mata a la hermana.
Paulos.
No, terrible, es fantástico. Después tenés que contar el ratito curioso de...
Vale.
Porque es muy bueno, la verdad. Pero desde el primer momento vos ya sabés que todo lo que va a venir de ahí cuando escapa va a ir para cierto lado.
Sí.
Cosa que está bueno porque te pone en una posición que los personajes no saben. O sea, está bien, Laurie sabe que alguien está acosando. Sabe que sí. Che, hay un flaco con una máscara suelto. ¿Sabe quién es? No sabe absolutamente nada.
Y aparte, sí, seguís estando en los suburbios de una ciudad súper tranquila. Que ¿cómo vas a pensar que alguien...?
No.
Ahí vos podés decir, sí. Pero Maxi, acá mataron. Pero fue dentro de la familia. O sea,
sí,
como,
totalmente.
Ni siquiera fue como, bueno, había un tipo que estaba cazando a gente.
Claro.
A la hermana. Pero, viste, como que al final los que la tienen más clara... Es,
bueno, exacto.
No, estoy spoileando. Tiene 2000 años la película.
No, tranquilo. Sí, la verdad que sí, me siento mal. Totalmente.
No, acá no me siento mal por spoiler porque tiene muy bien año.
Totalmente.
Pero bueno, igual la hago ese como mini disclaimer. Y los que más claro la tienen al final son los dos nenitos.
Bueno, es algo que en todo caso es medio criticada, si querés la película. No criticada, pero un comentario que se suele hacer y que en todo caso acompaña después a todo este género. Es la idea de que los inocentes se salvan. O los inocentes son los que más clara la tienen.
Sí, hay una cosa medio cristiana para mí.
Hay, es verdad, es un punto interesante de debatir. Me gusta donde entraste.
Los que cogen terminan muertos.
Los que cogen, los que fuman porro.
Laurie,
en todo caso, lo que sí tiene es que, viste, que cuando ella siempre está la atención en la clase, ella sabe la respuesta.
Claro,
pues ella se olvida el libro
busca
y el tiene libro. Que ir a buscar el libro. Sí. En cambio, la otra.
Esa conversación queda sí. Medio recolegada.
Requeda,
porque dice: tengo que ir a buscar el libro y no sí. Vuelvo a buscar el libro.
No. Pero se acuerda que tiene que buscarlo. Claro. Entonces, ya te da la idea de que Laurie es la chica perfecta.
Claro.
En cambio, las otras no. ¿Y qué pasa? Y si alguien tiene que morir, y van a tener que ser los
las que hacen las cosas. Mal. Entre comillas, mal.
Poco cristiano. Las que deberían confesarse.
Sí.
También los nenes zafan. Pero es algo muy presente, inclusive en toda la película, que fíjate que tenés esta escena en que lo están molestando a Tommy.
Sí.
Al nene, exactamente.
Sí, ahí, vamos a ir como.
Es verdad.
Por ahí alguno lo había hecho mucho. Que eso.
Está bien, Tommy, que es el nene que justamente.
El
que
nene
Laurie...
bueno, no el Mike Myers.
Claro, es a quien Laurie tiene que cuidar. Sí. La noche de Halloween, cuando le están haciendo bullying y después los nenes salen corriendo, se cruzan con Michael Myers. Sí. Y Michael Myers no hace nada.
No, es cierto. Sí.
Entonces, hay una cosa también ahí y que a lo largo de la película vos nunca sentiste. O tenés temor por los nenes, pero al final son los que nunca son tocados.
Claro. Y eso entonces, que había uno que le hacía bullying.
Exacto. Entonces es algo.
Había uno que mandar capaz que.
Claro. ¿Qué? ¿Cómo?
No, digo que si había uno. Que...
Era ese nene.
Claro, capaz que no hay una cuestión. Eso es lo lindo que tiene esta película y verla. Es como que capaz que no hay tanta explicación. O sea, fue como que el tipo dijo: yo quiero hacer una película así, ¿no?
Sí, la verdad.
O sea, no sé si lo pensó tanto. La película es tan buena que te hace pensar.
Se
tanto.
Presta. Con tan poco que dice. Da lugar a muchísimas interpretaciones y a muchísimos razonamientos. Es más,
claro, lo podés llevar para el lado de que es un justiciero, es un justiciero del palo sí. Cristiano, es un tipo que es, o sea, es, porque lo que yo veo por guión y, o sea, el doctor diciendo no es un hombre, es solo
ese,
maldad.
Es una cosa, es una cosa, es pura maldad, claro. Es terrible.
Y también está esa dualidad de que es una persona, porque lo ves y es un nene, o sea, lo ves humano,
claro.
Y a veces le saca la máscara y por más que está un poco... desfigurado,
no, pero
sigue siendo una persona. ¿No?
Exacto.
No es que, por lo menos, solo viendo esta película, sí. No parece o no te cuentan de una transformación. Pero ya el accionar es muy diferente. Porque
sí.
El tipo está y después no está. El tipo
es medio,
se cae
es
y
medio,
le pegan 10.000 tiros y...
Sigue vivo. Es medio sobrenatural, no es medio sobrenatural. Claro. Es por eso, sí. Son muchas cosas que... Pero que vuelta, que la película... Nunca intenta explicarte, y que en todo caso ahí está el mérito.
Claro.
Porque te da lugar a que vos lo lleves para donde vos quieras, te deja todas esas escenas sin darte mucho cerrado. Entonces, listo, cada uno.
Claro.
Y después, eso que tiene como contra, que se prestó para infinitas secuelas,
sí.
Infinitas reinterpretaciones, desde que Laurie era la tercera hermana en la familia Myers.
Sí. Bueno.
Que en realidad es la máscara la que te da esos poderes de que Michael está metido en un culto satánico. No cristiano, ojo, mirá. Muy random para mi gusto.
Okay. Sí, es que pasa que una vez que abrí la caja de Pandora.
Totalmente. Después de que Michael, en realidad, durante 20 años, es. Más de 20 años, perdón. Como 30 o 40, está encerrado en un manicomio y recién sale en 2018, que tiene esta nueva trilogía. Exacto. Entonces, dentro de la misma, dentro de una primera película, se abrieron un montón de opciones.
Sí.
Que de vuelta, están cada uno si quiere o no, curculva, hay cosas interesantes en algunas, en otras no.
No, aparte hay mucho de soy fanático de Halloween.
Claro. O sea, no importa lo que vos me des. Es muy parte de la
Halloween
cultura pop.
Ya es tipo un subgénero. Si
exactamente.
Tipo, sí, yo sí, quiero ir a ver, no importa, yo voy a ir este año a ver la nueva de Halloween.
Es verdad.
Como que es una que nosotros por ahí, que está bueno porque es el género más descuidado que tenemos para mí. Lo cual es curioso porque encima tenés los colores, el negro y el naranja. Y
es verdad, pensé, no me he dado cuenta.
Lo pensé esta semana. Mirá. Sí, hijo de puta, tenemos negro y naranja y nunca hicimos nada con Halloween.
Es
loquísimo.
Es algo muy interesante lo del género de terror, que ya que lo mencionas, porque es en todo caso, es un género que se presta como... Como tiene una particularidad que es bajos presupuestos,
claro,
y también poco control, porque como de vuelta, hay poco presupuesto,
sí, sí,
hay mucha libertad creativa para el director de hacer lo que quiera, total. Lo importante es más o menos que sí, sí, den un numerito positivo.
Que se venda.
Claro, que se venda de forma...
No, aparte es rápido hacer también.
Tal cual.
O sea, rápido, qué sé yo, pero en términos relativos con la película es mucho más fácil.
Y ni siquiera tenés que gastar mucho en cast, porque claro, en todo caso, con que tengas a alguien que tenga cierto nombre, listo, está. El
es
resto pueden ser todos conocidos.
Es que pareciera ser un poco la fórmula.
Claro.
Uno con proyección y uno que sea conocido.
Y
que bueno, de hecho el caso con Donald Pleasence, o sea, el doctor, es como que tenían un presupuesto. Y el tipo era bastante conocido en la época. Fue como lo tenemos que traer a él.
Claro.
Y bueno, el presupuesto se excede en $25,000 por él. ¿Entendés?
Exacto. Que tampoco.
Pero era porque había que tener un
claro,
tipo así.
Claro.
Y se duplica el presupuesto de actores solamente por él. Es que así tenía que ser. Y es re buena la aparición de Poe. Es un personaje que parece un cagón, todo lo que vos quieras, pero me parece un personaje re difícil de hacer.
Es que es lo
de
único...
estar tipo alarmando a todos sin parecer un loco.
Claro.
Porque los re podrían haber tratado de loco. O sea, lo podrían haber llevado para ese lado.
Ante lo
nadie
que pasa,
cagó la parte.
Claro,
y es raro ese personaje en el sentido de que... Uh-huh. ¿Cómo si sos tipo el tipo que está encargado de alguien tan
si
importante?
Sos un inclusive si sos un doctor, hablas casi de una forma sacerdotal, te diría,
claro,
de la maldad.
Más de que, la parte psiquiátrica, no creo que
no.
Muy explotado.
No, directamente es... ¿Está mirando la pared? No, está mirando por más allá de la pared, es verdad. Bueno, que es en todo caso, como justamente tenés casi dos tercios de la película en que de que Michael no hace absolutamente nada más que perseguir a Laurie y acosarla, además, es él el que tiene que, bueno, darle un poco de idea a esto, porque si no estamos llegando a ningún lado. Pero lo que me ha quedado colgado decir es que las películas de terror se prestan justamente a que los directores puedan hacer medio lo que se les canta, y además al descubrir qué va y qué puedan dar.
Okay.
Porque esta película, inclusive, para mí tiene muchísimas cosas parecidas. A ver, hay una muy parecida de la época. Estoy matando porque no te estoy diciendo absolutamente nada,
no,
perdón.
Y de la época me estás matando.
Sí, la verdad que...
Porque yo
porque
estoy,
podría
yo
decir
tipo...
El Padrino, porque es de la época, pero nada que ver, no, con Tiburón.
No, iba a decir Tiburón.
Mentira.
Te juro.
Fantástico.
Porque, o sea, no porque fue una idea mía ni nada por el estilo, sino porque lo había visto en este documental.
Sí.
De que el tipo decía, el único personaje semejante a Mike Myers es Tiburón.
Claro.
De que... Tipo, no sabes qué mierda hacer para matarle. Y muy probablemente sabes que te va a terminar matando.
Y que nace, que aparece de la nada, no hay explicaciones.
Sí, sí.
La ciudad lo mira como que no hay nada. Que eso es algo que pasa.
Claro.
Que pasa justamente.
Sí, por ahí hay una diferencia de que en Tiburón está el tipo que dice.
Es verdad.
Yo lo mato.
Claro.
Y acá era como. Yo sé que este puede ser malo, pero no.
Sí.
O sea, voy a hacer lo posible para matarlos,
pero realmente necesito
que todos estén alerta, que
claro,
es muy distinta la mirada.
Pero otra similitud es que durante dos tercios de la película el tiburón no aparece salvo en un par de escenitas.
Sí.
¿Y qué es lo que en todo caso le da esa mística? Es la música.
Bueno, ahí está el tema. Mira, la cosa que había visto bastante es que Carpenter hace una... termina toda la grabación. Y bueno, generalmente esto se hace de no ponerle música a la película, pero sí hacer un screening, hacer una muestra... Para críticos, para mismo las productoras,
claro,
lo que fuese, los distribuidores. Y es como, bueno, mirá lo que tenemos acá, entre manos. Y la ven y es como, Claro. Ah, qué lindo, ¿viste? No hay mucho. Y el tipo le pone la música y la hace en 3 días.
Que es tremendo.
Es tremendo y aparte se lo había contado.
La simplicidad de la música encima
es absoluta. Es que el tipo dice funciona porque es simple. Es el resto de. Él mismo dice, yo ya me cansé de escucharla. Y repodría, porque todo el tiempo, ¿entendés? Es re fácil.
Ese sintetizador así choto.
Me da gracia porque el documental mostró cómo se hace. Mi hijo me lo enseñó mi papá con unos bongos cuando era chico.
Es buenísimo.
Y bueno, cuando le pusieron la música,
sí.
Es un personaje más.
Es eso. Porque durante toda la película vos no tenés voz para Michael Myers. Pero esto le da esa voz. Es claro. Impresionante, es buenísimo. Otra cosa, inclusive. Es que, ¿de cuánto había hecho que era el presupuesto?
No
dijiste todavía.
$300,000. Okay. 125,000 con el salario de Donald.
Qué carito salió, ¿eh? Sí, no, el otro dato curioso para tirarte sí. Es que de esos 300.
Sí, 000, te puedo decir cuántos serían hoy.
Bueno, dale, me sirve. Dale.
Serían $1,500,000.
Sigue siendo nada.
¿Qué?
Nada. Eso es impresionante. De ese presupuesto, digamos, en todo caso,
sí.
La mitad es destinada a cámaras.
Ah, mira.
¿Por qué?
Ah, sí, lo escuchaste.
¿Lo escuchaste?
Sí.
Buenísimo. Porque la película, John Carpenter y su cinematógrafo estaban tan obsesionados con que se vea de cierta forma que gastan la mitad justamente en este estilo de cámaras que lo que permiten es grabar.
Las panorámicas.
Sí.
Abre. Google.
Me encanta. Listo. Esa mujer, sí. Loco. En todo caso, lo que logran con esto es una mayor imagen, en todo caso, de todo sí. Lo que está pasando en un cuadro.
Es que, entonces, vos, boludo, vos mirás las restauraciones hoy 4K
sí.
O 1080 y lo mismo pasa con la cosa de Thing.
Sí.
Es una locura.
Es una locura.
Que lo hicieron ayer. Y es muy, muy... Y eso porque se hicieron con esas cámaras.
Claro, y es impresionante sí. Que con en todo caso está el tanto mérito... De que si vos ya en su momento estabas tan obsesionado con que se ven ciertas cosas, que es justamente Michael Myers no tiene nada que lo reconozca más allá de escena burda, que es la máscara.
Sí, menos mal.
Menos mal.
Sí.
Pero que la máscara sea blanca y que justamente sí. hay una escena en particular, un cuadro que es Laurie cuando encuentra a todos sus amigos muertos y que se ve al costado la máscara que aparece de la nada.
Sí.
Ya eso no se podía lograr si no lo filmabas con ese estilo de.
Mierda.
Con esa cámara. Y algo que pasaba en todo caso es que cuando la pasaban en la tele siendo cuadrada,
claro, sí.
Te cortaba eso.
No.
Te cortaba y no solamente veías a Laurie ahí y nada, te aparecía Michael Myers. Y a ver, no está mal.
Capaz que está bueno.
Capaz que está bueno, pero que vos lo puedas ver atrás y después de que yo te cuente este dato curioso, vos vas a decir, no, eso, que se podía ver. Claro, ahí es como decís, grande este tipo.
Está loco.
Es que
el John está loco.
El John está loco. Te aumenta a un montón, digamos, la experiencia. Toda la mística detrás de la película te aumenta un montón de la experiencia.
¿Qué me pasa a mí con Halloween? Yo siento que la historia detrás de la película es más grande que la película.
Sí.
Pero eso no lo digo como crítica, ¿eh? O sea, lo digo como...
Tan buena la historia detrás.
Es muy buena la historia detrás y... No me quiero quedar solamente con eso. O sea, quiero hablar más de la película claramente. Pero me parece una locura lo que hicieron.
Claro.
Graban en 20 días, 21 días.
Uh-huh.
En el último día, que esto es lo que quería contar. En el último día, imagínense, ¿sabés lo que es? Un tipo que recién salía de la facultad.
Uh-huh.
O sea, había grabado una película antes.
Sí.
Voy a seguir.
Dale.
Es una esponja de ese documental. Pero es que todo me pareció un copaíso.
Sí.
Y él hace una película que se llama Asalto en el Precinto 13.
Uh-huh.
Consigue un distribuidor en Inglaterra. Si tuviera que tirar un nombre, ¿cómo decir que se llama ese distribuidor que consiguió que el tipo llegue?
Oh. ¿En Inglaterra?
Sí, sí.
Es quiero tirarte MGM.
No, una persona.
Ah, una persona.
Sí.
John Smith.
Michael Myers.
Mentira.
Te juro. Se llama Michael Myers y entonces el tipo dijo, bueno, como homenaje y agradecimiento a impulsar mi carrera y a que hoy puedo hacer una película que yo quiera, le voy a poner al asesino psicópata.
Me encanta, perfecto.
Tu nombre. ¿Querés que siga con esto? Ya tengo más.
Tirá.
Se la compara mucho con Psycho.
Ajá.
Tiene mucho sentido para mí. O sea, yo quería hacer como un apartado de todo lo que fue Psicosis
de
Hitchcock. Son dos películas que transforman bastante la forma de hacer cine más de horror-terror.
Sí.
Las dos a su forma, digamos, pero tienen muchas cosas en común. Y a Carpenter le gustaba mucho Psicosis.
Sí.
Creció con Psicosis y fue como, mierda, qué película.
Claro.
nada, me da gracia porque hay muchas cosas desde la trama.
Sí.
Y hay muchas cosas desde lo fuera de cámara. Que, por ejemplo, yo te digo, ¿te acordás del personaje de Sam? Que era el novio de la hermana de la protagonista.
Ajá. No me acuerdo, o sea, me acuerdo del personaje que existe, bueno, pero...
No importa, ¿te acordás de él?
Sí, sí, sí.
Bueno, él se llama Sam Loomis. Exactamente igual que el
nuestro
doctor.
Doctor.
Que nuestro doctor. También ahí tenés un homenaje.
Ahí está.
Porque esta es como una historia poco conocida. La historia más conocida es que Jamie Lee Curtis es la hija de...
Vivian Leigh, que es la protagonista
de Psicosis.
La original Screaming Queen. Se dice que muy bien heredado el puesto por Jamie Lee Curtis.
Exactamente, que la contratan, sí. Porque la mina, bueno, anda muy bien, anda, ajá, perfecto, qué sé yo, todo el casteo, uh-huh, a tal punto que ella estaba muy nerviosa, era su primer gran rol,
sí,
y era como, bueno, no sé.
Claro.
Y viene uno de los productores y le dice, yo quiero, te voy a poner la cámara acá, a este mismo plano, y yo quiero que vos hagas el mismo grito. Le dijo.
Tremendo.
Quiero, la cámara va a ser igual, va a ser, sí, el, sí, mismo, sí, grito. Y vos y mirás las dos fotos.
Y es igual.
Y es el mismo grito.
Mirá.
Tenía 19 años, la mina. Es una locura.
No, no, lo rompo.
Aparte, después, bueno, todo. Porque también esto es lo bueno de ver películas viejas.
Sí.
¿Vos cómo la conocés a Jamie Lee Curtis? Como todos los nuestra edad, supongo.
Un viernes de locos.
Un viernes de locos.
Sí.
Una señora, pelo cortito, una señora.
Una señora grande.
Claro.
Y no te la imaginas.
Más 50.
Sí, y no
y
te la imaginas.
Tipo, no. Era tipo chica, nada que ver.
Una beba.
Terrible. Bueno,
no, pará.
Muy linda mujer, claramente. Ajá, pero... Sí. Nada, todo el proceso de casteo tiene mucho que ver con, uh-huh, con la imagen de vulnerabilidad de ella. Que John Carpenter le dice, yo quería una persona que parezca vulnerable.
Sí.
Mira que no le gustó mucho a ella eso.
No.
Porque no entendía del todo a qué te referís con vulnerable, digamos.
Claro.
Y lo que, tipo, es la conclusión a la que ella llega con el tiempo es que sea vulnerable para el espectador que no quiere que te maten.
Claro.
Y entonces dice que eso es lo que se pensaba.
Sí.
Después en la realidad, en las primeras tipo exposiciones, no está haciendo la palabra, pero los primeros días que salió al aire,
que se la proyecta.
Y en la van premiere todo eso, lo que pasaba era que había mucha gente que decía, no la maté, ojalá que no muera, que sea. Y había mucha otra gente que decía, ya matala por imbécil. ¿Entendés? Tipo, se te cae el cuchillo.
Hay muchísimas situaciones en las cuales alguien puede decir, no, pues está muy...
Es, ¿sí?, que a mí me pasó eso con la película.
¿En serio?
O sea, yo dije... Okay. Me la esperaba de otras películas.
Claro.
Chotas. Entiendo que esta es la primera, entonces no quiero ser...
Claro. Es lo mismo que te pasa cuando ves The Breakfast Club. Que vos decís, che, son todos los estereotipos. Sí, hijo, esta, sí, película inventa los estereotipos que, claro, vos después conocés.
Bueno, es que... Bueno, eso voy. Quizás es que... Yo me cansé de verlo,
sí,
pero en ese momento no había tanto.
No había, claro.
Es como,
claro.
Bueno, perdonale esto. ¿Entendés?
Totalmente.
Pero lo que sí siento es como, al hija de puta, matalo.
Claro, sí.
O última, si no lo puedo matar porque hay que estar ahí, no te quedes. No te quedes
esperando, no te regales,
que la policía en una casa que no es tuya.
Exacto.
¿Sabes cómo dejo la casa a la mierda, el nene?
No, chao.
El nene, chao, afuera.
No lo mata. No los mata, ya está.
Después, bueno, otra cosa.
Otra
cosa empezó a pasar. Efecto Mandela.
Ajá.
Efecto Mandela, para definirlo así. ¿Sabes que no me gusta? Yo voy a hacer un poco de...
Autorreferencial,
introspectivo.
A ver.
Yo soy un gran consumidor de podcast. Y no me gusta, sí, cuando tiran un término
y
ahí no sabes qué es.
Sí.
Bueno, el efecto Mandela es cuando todos, ajá, comunitariamente... Creemos, estamos seguros de que algo ocurrió, pero no ocurrió.
¿Por qué se llama Mandela?
Mandela porque había gente, sobre todo en Estados Unidos sale esto, estaban seguros que Mandela había muerto.
Sí, y Mandela estaba invicto y coleando.
Mandela estaba bárbaro. Sí, cuando sale de Invictus. De
hecho, mirá.
Ahí sale.
Ok, efecto Mandela. Claro.
Y el tipo estaba. Uh-huh. Entonces, bueno, había como un efecto Mandela muy grande de... No, sí, porque en Halloween, no sabes la sangre que vas a ver. Todo, hay mucha sangre,
sí,
todo el tiempo. Y en realidad, no hay sangre.
No.
No había plata para hacerlo. Digamos.
Exacto.
No había.
Hay,
imagínense que
la primera escena.
La ropa. Sí. La ropa de ellos.
Sí, sí,
es,
sí,
la ropa de ellos. O sea, tipo, viene Carpenter y nos dice a grabar. Bueno,
es,
y vamos nosotros así como estamos.
Me encanta.
Fascinante.
Completamente a favor. No, es verdad. Es una película que justamente lo que se diferencia con las que vinieron después es que no depende del gore, que en todo caso es justamente este exceso de sangre o las muertes muy...
Claro, ahora te obligo a sobreexplicar todo.
Sí, no, es terrible. O las muertes bien en primer plano, que ves lo que está pasando. Fíjate que tenés, literalmente, una puñalada al chico.
Sí.
Después tenés los dos estrangulamientos que inclusive, o sea, los ves, pero es...
PJ Soles cuenta que el que estaba ahorcando,
sí.
No la quería ahorcar. O sea, la quería apretar fuerte y ella le decía, dale, señor malvado.
Por favor.
Que va a ser la pesadilla de muchas personas. Apretá, hombre.
Exacto.
Y el tipo dice que no podía. No le salía. Da mucho miedo.
Pero mucho del resto es fuera de cámara. O sea, el perro, el hombre que le roba
El perro buenísimo.
El perro es terrible. El perro es buenísimo. Pero que le roba el atuendo, le roba esto. Todas esas cosas vos no las ves. Entonces, la película verdaderamente... O sea, el recuerdo que uno tiene del cuchillo en Michael Myers es la idea que nos pusimos todos de acuerdo en que eso es Michael Myers, claro, pero efectivamente de poco pasa.
No, aparte hay algunas muertes que son tipo, tiene que haber mucha sangre acá.
Claro.
Esa que tipo lo clava
contra
el mueble de la cocina, es tipo, ahí debería. Porque una vuelta le enfocan los pies,
sí.
Y los piecitos hacen así,
y no pasa, sí, y no pasa
van
nada.
Van timblando los piecitos, pero
es verdad.
Debería haber bastante sangre.
Bueno, ahí. O la primera escena que mata a la, que mata a la hermana. Pero creo que es la única en la cual hay más sangre. Ahí se fue todo.
Sí, sí, sí. Y bueno, ya que estamos hablando de eso,
sí.
Esa escena es de hecho la última que se filma.
Mira.
La primera escena es la más compleja de hacer porque es todo en una secuencia.
Sí, sí, sí.
O esa es la idea, por lo menos.
Uh-huh.
Y bueno, la cosa tenían 21 días para grabar.
Uh-huh.
Bueno, graban toda la película los otros 20 días, que es muchísimo, pero con las condiciones que lo había puesto, que sé yo, que bueno, podemos hablar después también.
Dale.
Y dicen. El tipo dice, necesitamos, o sea, yo tengo en mi cabeza este plano secuencia que se mete por acá, que es, aparte de todo, punto de vista de la persona, es como muy complejo y en esa época...
¿Qué no se hacía?
No se hacía y aparte vos te tenés, porque te tenés con un traje.
Claro.
Un traje, como todo un aparato con la cámara, todo, que pesa 35 kilos.
Uh-huh.
Tenés que, y después tenés que, encima tenés que ser todo duro para llevar todo eso,
claro.
Y después tenés que ser todo lo sensible porque...
Para hacer el movimiento.
¿Qué es lo que pasa? Te digo que para mí es una locura porque se graba al final. ¿Y eso qué significa? Significa que la casa ya la viste hecha concha.
Uh-huh.
O sea, no es que se graba la casa linda y después la casa...
se la va arruinando a medida que pasa. No, es al revés.
Al revés.
Sí.
Entonces vos, lo que era muy fascinante es que contaban de que la casa está hermosa
sí.
Solo por el ángulo que tiene la cámara.
Claro.
O sea, se mueve un poquitito para acá, un poquitito hacia la izquierda,
sí.
Un poquitito hacia la derecha... Chao.
Se
ves,
la...
ves y que los mismos actores iban tapando tipo con el cuerpo. Casi increíble.
Es tristísimo. Ay, para pensar en que...
Es que me encanta.
Sí,
porque, bueno, lo que contaba Carpenter era eso, como que la necesidad es la como el motor del
de la creatividad.
Descubrimiento, la creatividad. Me parece increíble, sí.
Es verdad.
Y es la fe.
Bueno, y en todo caso, lo que favorece mucho esa escena es justamente la máscara de payaso del nene,
sí.
Que te permite en todo caso acotar más exactamente el plano que ves. Inclusive, otro dato para tirar, es que originalmente había que ponerle una máscara a Michael Myers.
Sí.
Esta.
Icónica máscara.
Esta, exacto, pero está o la del payaso.
Sí.
O la que después es icónica.
Sí, la blanca.
Prueba, exacto. Primero prueban la del payaso, o sea, para el de grande con la del payaso.
No va.
Y no va. Entonces dice, bueno, necesitamos otra máscara.
Sí.
Perfecto.
Que seguramente se la habrán dicho a uno, tipo, vos te encargás la máscara.
Encima era, es así, es que los tipos dijeron, escuchá, anda y comprá la máscara. Perfecto, listo. Va a una tienda de todo por 2 pesos, básicamente, y compra... La icónica máscara, que es una máscara del Capitán Kirk de Star Trek,
sí.
Personificado por William Shatner, sí. La hacen mierda la máscara, básicamente,
sí.
Para que, bueno, listo, acá queda como queda.
Sí.
¿Y qué pasa? Una de las máscaras más icónicas de la historia, como no tenían presupuesto, como duró 20 días el rodaje y todo,
sí.
Eso, la máscara se pierde.
Claro.
Y no hay dos. Era esta. Claro, y dieron con esa. Entonces. Todas las posteriores filmaciones de Halloween 2, de todas las secuelas que vinieron y de todas las subsiguientes, ¿qué pasó? No existe un modelo de la máscara.
Okay.
Entonces, nunca jamás se pudo replicar lo que logró ese original.
O sea, no hay.
No existe. Esa máscara no existe.
¿Alguien tiene eso?
Alguien tiene razón. Es el hijo que le cae bien. Sí. La tiene guardada.
El mismísimo, Mike.
El mismísimo. Pero además, de vuelta, lo fantástico es que, en todo caso, bastante poético, es que ninguna de las secuelas, ni los remakes, ni lo que fuese,
pudieron hacerlo.
Pudieron imitar la original.
Qué locura. Encima pensé que me iba a decir una cosa más, porque yo sabía otro.
A ver, te escucho.
Que es como que se terminan decantando.
Gran película para esto, para lo que es.
Se termina decantando por la de Capitán Kirk, uh-huh. Porque antes de eso prueban otra de Star Trek,
ajá.
De Spock.
No,
no, pará, y antes de eso prueban otra,
ajá.
De Nixon.
Hubiese sido tremendo. Estoy muy a favor porque hubiese sido tremendo. Sido
muy gracioso.
Sí.
Pero como que terminan al final diciendo, vamos con algo. Y bueno, ¿cuál es la más plana? O sea, más poco. Tantos rasgos que vos decís, bueno, ok, es Nixon.
Claro.
Bueno, y era la de Capitán Kirk. Y ahí dijeron, tipo, bueno, la vamos a hacer un poquito. Yo no sabía que le hacían concha.
La arruinan un poco, pero igual era una máscara por todo poco peso, sí. O sea que tampoco había que hacerle mucho para arruinarla, pero sí. No, es fantástico. Otra cosa que nos habíamos quedado en todo caso sin hablar es que mencionamos es esta idea de que la película se presta para muchas interpretaciones o muchas ideas. Pero de verdad,
hay para ser falopeadas.
Hay para ser falopeadas, pero eso es lo hermoso en todo caso, es que Carpenter nunca habló, o sea, nunca dijo, yo lo que quise contar es esto otro.
Sí, sí.
Entonces se presta para que en todo caso cada uno lo tire para donde quiera, que sí lo desea, porque tranquilamente puede decir, es entretenimiento y listo, muere ahí.
Dale.
Entonces,
mira el tarantinesco.
Tarantino,
papá, que lo piensa.
Oh, Tarantino, acá acá te sale la de Top Gun de la homosexualidad, que era chico en comparación con lo que podés sacar acá.
Okay, sí, vale,
sin duda. Pero bueno, algunas que a mí me parecieron que me gustaron la idea es la más simple, es que en todo caso es que lo que venía ocurriendo en Estados Unidos, fíjate, es que en el cine de terror no existía la idea de...
Me encanta porque esto no sé para dónde puede ser.
No, agárrate. En el cine de terror eran alienígenas, o eran monstruos, o eran zombies, o eran cosas. Esta es la primera vez, una de las primeras veces que se toca un tema real. En todo caso... También en Psicosis, es verdad.
Sí.
Inclusive que se toca algo particular que es la salud mental.
Tal cual.
Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que es como que se rompe esta idea bien del momento de los 70 en los que vivimos. Sí,
que era Frankenstein, el hombre lobo.
Y que además venías de que se rompe la idea de que los suburbios son un lugar, tranquilo. Una burbuja alejada de todo y la no existencia... Claro. De asesinos en serie, que venís de, justamente en toda esta década, que arranca en todo caso, si querés, con lo de Charles Manson, con todo eso, con la guerra de Vietnam. No, es terrible.
Sí.
Comienza a transitarse a una realidad en que no, verdaderamente, o sea, no estás alejado de todo peligro.
Sí.
Y sí, justamente.
Inclusive me hace acordar mucho a Orson Welles, historia de él, hablando en el episodio de Manca, hablamos de eso.
Sí.
El tipo un día agarró la radio y dijo: hay extraterrestres.
Claro.
Y bueno, hasta el punto que vos mirás tipo, la película, uh-huh. la película que estaba viendo Dani es.
La cosa.
La original.
Claro, de Hogwarts.
No era remake de Carpenter que vendría unos años después. O sea,
que me encanta que se tira el.
Es como que el tipo sabía, ¿no?
Es buenísimo.
Bueno, estábamos hablando de. No te quiero sacar del tema, pero estábamos hablando de la cronología.
Sí.
Y él hace esta, o sea, escribe y dirige esta. Y después escribe Halloween 2. Chao, no tengo más nada.
Abandona todo.
Sí. Entonces es como bastante gracioso, me parece a mí.
Sí,
que es como que el tipo después de eso. Bueno, voy a hacer la cosa.
Claro.
Y la cosa es increíble. La cosa para mí está al nivel de lo que yo esperaba.
Ok.
La cosa me parece increíble.
Y ahí comienza una. En todo caso, una dupla bastante interesante con
Kurt.
Con. Ay, no me sale el nombre.
No, me está saliendo bien un poco.
Terrible.
A Kurt. Ok.
Terrible. Bueno, está bien.
Kurt Russell.
Menos mal que se salió bien. Ok. Bueno, volviendo en todo caso, me quedó una que es mi favorita. No, tranqui, es una de mis favoritas, que es esta idea del feminismo en Halloween.
A ver.
Está. Yo, en mi posición de varón, voy a explicar esto.
Ah, explique. Yo que soy otro varón blanco.
Ahí está, vos vas a escuchar y vas a decir, tenés toda la razón. O no. Pero vamos acá a debatir eso.
Dale.
No, es justamente esta idea de de no verlo desde el lado negativo, en todo caso, de que, ah, claro, la virgen que cumple con todas las cosas, claro, que se porta, que no solamente está a la altura de buen estudiante, sino que es medio hermana mayor de los nenes, incluso madre, sí, esa es la que sobrevive. No, esa, en todo caso, volvemos al punto de que vos mencionaste, la vulnerabilidad del personaje,
okay,
es justamente la única que en todo momento ve y está al tanto de su acosador,
sí,
de quien le la persigue y de que nadie la cree, en todo caso en este pueblito,
claro,
de su situación,
okay, yeah,
de que el resto de amigas le dicen, no, nada que ver, no,
estás
re exagerando, de que el policía, nadie, de que fíjate que en un momento sale de la casa,
se choca con el policía,
choca con el policía está, incluso también está medio,
es el papá de la amiga,
y tiene la pinta de pasar terrible, no, una denuncia mínimo, pero además, pero además cuando huye de la casa, cuando la está persiguiendo Michael, fíjate que va a otra casa buscando auxilio, sí, no le dan bola. En el pueblito, en que todos son conocidos, sí, que esto que lo otro, cuando verdaderamente necesitas, porque está en peligro, le apagan la luz, de que no hay nadie. Viste que desaparece la gente. Cuando verdaderamente es importante que te ayuden, que estén ahí presentes, sí, sí, el resto del pueblo desaparece y te margina, y queda en vos, en todo caso, de alguna forma, enfrentar a tu acosador. Espera, porque sigo. Vale, porque vale, acá, vale. No, me frenás,
Perdón.
¿Y qué pasa en la escena final?
A eso iba.
Ahí está, espera, porque acá esto es buenísimo. ¿Qué saco yo de todo esto?
Sí.
Que justamente Laurie finalmente vence a Michael Myers. Sí, pero en parte.
Pero el patriarcado nunca lo vences.
El patriarcado nunca lo vences. Porque efectivamente, Laurie queda traumada, que es algo que me gusta, que la de Halloween de 2018.
Me gusta que quede.
No, pero Halloween de 2018 toma ese tema de que.
Sí.
¿Y cómo que a una persona después de la situación traumática que vive? Y queda hecha mierda.
Obvio.
Entonces, queda obviamente para el resto de su vida,
todas sus amigas.
Y tal cual, y esta situación, y todo lo que fuese. Y además, ¿qué tenía en la última escena?
Sí.
La misma ciudad que viste durante todo este tiempo, y lo único que se escucha detrás es la respiración de Michael Myers,
okay,
y ahí cortan acoso. O sea, desaparece, sí, el cuerpo, pero vos sabes que la presencia está. Entonces,
no,
es, sí, es esto que vos te pasó,
te la tomo,
superarlo, es casi imposible.
Es que me gusta, pero yo igual, sobre el final iba a decir otra cosa.
Dale, tira.
Que lo termina matando, si querés, o haciéndolo irse.
No.
Eso fue, pero lo que pensé.
Pero un psiquiatra, o sea, la salud mental ayuda. ¿Se puede tratar?
Ah, obvio que sí. Totalmente pro salud mental, pero...
Ahí está.
Si lo está viendo mi psicóloga, te quiero, ¿no? Pero a lo que voy es...
Sí.
Me gusta...
Sí.
No sé si tenés tipo otra de hacia otro lado donde lo lleva. Uh-huh. Porque a mí, para mí era muy de... Había una cosa muy cristiana.
Sí, también.
O sea,
también,
para mí, lo iba bien, la segunda vez sobre todo, que es como...
Sí.
Bueno, mirá que es la única que,
claro,
que no está pensando en coger a alguien.
Claro,
es,
totalmente.
Es como que la otra, tipo, bueno, no, sí, qué sé yo, me quiero ser porrista, o sea, tiene más gustos banales,
sí,
puedo decir.
Sí, sí.
Y la otra de nada, me quiero ir con mi chongo. Y está perfecto, pero
claro.
No, o sea, como que.
¿Pero qué?
Dos, bueno, yo me. Pero al mismo tiempo,
sí,
Lori. Uh-huh. También ayuda a que todo eso suceda.
Sí.
Es como que no tiene el interés ella, pero permite que suceda. O sea,
claro.
Tampoco es re buena amiga, claramente, sí, pero es como que no es Santa María Virgen.
No, es verdad.
Y quería salir con un pibe. Es como que evidentemente no hay una respuesta.
No, nunca. Y eso es lo fantástico de la película. Es que en todo, claro, caso...
Y vos podés elegir hasta dónde quedarte con algunas cosas.
Tal cual.
Bueno, creo que nos está quedando algunas, nos queda que presupuesto, recaudación, uh-huh, y demás. Y después, otra de las cosas que a mí, hay mucha gente que rompe mucho las pelotas con esto. No en esta película, sino en general.
Ni ustedes.
No. Y tiene que ver con pequeños errores.
Mm.
O sea, mucho énfasis hicimos en
unos
el tiempo.
Pelotos.
En los tiempos. Yo a mí, lo he dicho muchas veces, me gustan mucho los simuladores.
Uh-huh.
Y en los simuladores han sucedido errores.
Sí.
Tipo, hay micrófonos que aparecen, hay, no sé.
Se ve una manita, se puede ver una cosa. Sí,
¿viste?
Claro.
Y para mí es una pelotudez, porque,
claro,
o sea, es tipo, mirá todo lo que lograste.
De
con
de
todo lo poco que tenés.
Vas a estar pendiente de eso.
Exacto. Y Claro, ese es mi punto, ¿entendés? Tipo, entiendo, o sea, vos me lo decís, yo te digo, ah, mirá, y al contrario me produce risa, ¿entendés?
Claro.
Tipo, digo, ah, qué cago, ¿entendés? Bueno, fue un error, claramente no quiso que pase. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Esa escena donde van volviendo del colegio, uh-huh, antes de chocarse con el policía.
Sí, que viene, que ahí están los arbustos y está por Mike, y después, claro, desaparece. Sí.
Bueno, Anita, la amiga,
sí,
mira detrás de los arbustos y le hace un chiste. Tipo, ah, jaja, no, acá te están buscando, qué sé yo. Bueno, en el medio de todo eso,
sí,
tipo, la mitad del fotograma,
ajá,
se ve como entra humo.
Claro.
Y era John Carpenter fumando atrás.
No le va a sacar al pobre hombre el vicio.
Déjale el vicio, no, sí. Pero bueno, me da gracia porque eso sí me di cuenta. Tipo, te pregunté si vos te habías dado cuenta y me dijiste no. Yo me di cuenta porque dije, ah,
Michael Myers fuma.
Alguien entra, ¿viste? Y inmediatamente después de eso, ella después,
sí,
antes de chocarse con el... Me encanta porque esa escena tenía una cantidad de cosas, pero antes de chocarse con el policía, después de que Anita se va, uh-huh, ella mira para atrás y atrás, tipo arriba de las plantas de esa que, sí, había, se ve una cabeza.
Ajá.
Yo pensé que era Michael Myers. Tampoco era Michael Myers. O sea, no fuma.
Pero podemos elegir, creer que sí.
Era tipo un cámara que estaba volviendo el break.
Carpenter, lo último que presta atención a los detalles.
Y después lo último, y la que más rompe las pelotas,
sí,
es que se ve una palmera. Porque claramente esto dicen que es en Illinois.
Exactamente. En lo que podría ser en un suburbio cualquiera, claro, pero bueno, pero le pusieron en Illinois.
Pusieron Hadfield. Sí. De hecho, la ciudad no existe,
sí,
porque la ciudad existe, pero está en Nueva Jersey,
uh-huh,
y la ponen. Pero la idea era esa, tipo.
Claro, no, podría ser en el barrio de tu ciudad.
Que claro, esa es la idea. Que es un poco ese el cambio de paradigma con que tiene tipo psicosis y tiene esta.
Sí.
Es decir.
¿Te podría pasar a vos?
Puede pasar a vos.
Claro.
Tiene que ver más que nada con,
claro,
eso. Y tipo, puede pasar en la casa del vecino. O sea, no, no tanto de...
A tu niñera.
Claro. La otra cosa que plantean, lo que plantea esta película de vuelta, que
sí,
se me estaba pasando, es que generalmente en las películas de terror antes, el malo era como que te costaba matarlo. Por ejemplo, se escapaba. Y cuando, claro, lo matabas, moría. Murió. La misma vuelta y vuelve en la secuela.
Exacto. Y acá
es como que lo vas matando.
Y ni aún así.
Y sigue volviendo.
Exacto.
Es como, esa es la otra gran diferencia. No, no quería pasar el episodio sin decirlo.
Que de vuelta, fantástico, que no hay explicación de decir, che, es sobrenatural, Michael Myers, ¿por qué no muere? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? No hay explicación. Es porque, claro, es fantástico. Es, no.
Y está bien igual.
Sí, no, lo rebanco. Yo, o sea, la no existencia de la mínima respuesta.
Es que está bien. Hacemos. Bueno, cierro lo que había dicho sobre, dale, la primera. Lo que pasa es que se graba en California.
Exacto.
Se graba en un estudio de grabación. Ah, no en un estudio, pero se graba en Pasadena.
Exacto. Está ahí nomás. Ciudad, claro, chiquita, claro.
Ahí cerca de Los Ángeles.
Y esta es la única calle igualmente, claro, que no tenía palmera.
Claro,
es fantástico.
Ese es el tema. Finalmente, sí, ¿con qué me quedo de que, bueno, se rompe la plata para eso?
Eso es un perrito flaco.
Cambia la historia. Sí,
claro,
esta película. No me parece para nada menor. Capaz que nuestro error quizá en este episodio, ahora que lo pienso así en voz alta, es centrarnos tanto en todo lo otro.
Uh-huh.
Pero que bueno, yo siento, me quedo mucho con eso de este episodio. Como que la película está muy buena, sí. Entiendo el que venga un fanático y me diga, pasa que vos no entendiste nada. Y capaz que sí, o sea,
claro,
capaz que no siento ese amor que ustedes sienten y, uh-huh, y me gustaría, pero no me sale. Pero ver todo lo otro,
claro,
es como que me re dio ganas de ver más de Carpenter. Hay una película, de hecho, que tienen juntos después Jamie Lee Curtis con Carpenter, se llama The Fog, la niebla.
Uh-huh.
Y después vi The Thing y fue como, mierda, esto es una locura.
Mucho de género.
Mucho de género, ella más sci-fi.
Claro,
más
pero o sea, no, se va por ramas de lugares, o sea, no es que hace un drama promedio, no, el tipo se va mucho por esas cositas.
O sea, hay que ver más, hay que hacer un especial de Carmen.
Ok.
Me parece, es que tiene una mente.
Sí, 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 sí.
Aparte,
sí,
lo siento tan natural.
Es verdad.
Que no rompe... Viste, no es como, no, bueno, sí,
no. No.
Ahora, más Clint Eastwood en ese sentido. Tipo, porque él contaba en esta película, sí, tres tomas.
Ahí está, y termina eso. No había para mucho más.
No, es que no hay para más, ¿entendés? Es locura eso. Bueno, ya ahora nos queda que presupuesto y recaudación.
Así es.
Bueno,
acá.
Ya te tiré un poco, $1,500,000 a valor, sí, de octubre del 2022.
Sí.
Que es cuando estamos grabando. Es lo que valía el presupuesto.
Uh-huh.
Nada. O sea, miren, lo contamos generalmente en nuestro episodio. Miran cuánto se gasta para hacer una película. Y no le estoy hablando para hacer una película de Marvel de 100, 300 millones, pero realmente 10, 15 millones.
Sí.
Bueno, hablaste de Tiburón. La comparaban en este documental con Tiburón. Tiburón costó 10 millones de dólares de la época.
Ah, ¿de la época?
Sí. Y se la consideraba. Y ET también.
Claro.
Y era como, bueno, bajo presupuesto.
Claro,
porque
claro.
No había cine independiente desarrollado como hay hoy. Es como una proeza.
Sí. Igualmente, hoy un palo que te sale una película.
Y encima hoy tenés muchas más facilidades.
Sí.
O sea, vos podés grabar con esta cámara. Que no será la mejor cosa,
pero
es bastante mejor que las de esa época, ¿entendés?
Sí.
Y si todo se entiende y todo se puede ver. Uh-huh. Podés grabar con el micrófono que estamos usando ahora como ambiente. No será lo mejor, obviamente, hay mejores opciones, pero todo se puede. Entonces, tipo, no es un producto de mierda.
No, es verdad.
Y esa parte me parece increíble, aparte está todo digital.
Sí.
No tenés que estar con...
No hay cinta.
No hay cinta. Y bueno, después viene la recaudación, que ahora sí voy a tener que mirar, porque no me acuerdo per se el número.
Grande tu curiosidad.
O sea, me acuerdo el número de la época.
Claro, pero lo fantástico de estos CD... No, tranqui. Es que no arranca tan bien. O sea, arranca, pero no explota. Sino que con el tiempo va... que es lo hermoso en todo caso, es que se va pasando la voz de che, es buena. Y tiene una
película. Es que es lo único que necesitas.
Claro.
O sea, vos podés poner toda la guita en publicidad, pero si el boca en boca no se corta rápido, cagaste.
Tal cual.
Lo que importa es, yo te digo que vaya, y vos le decís a otro, y vos salís, y es que las mejores películas son esas, es una realidad.
Y bueno, y arranca así, y le va bien en un primer estreno, digamos, y al año siguiente se vuelve a estrenar, la rompe todas ahora sí, y bueno, termina siendo al final, 12 películas, no más, 14,
sí, no.
Impresionante, pero sí, ahora sí. Ya
hice
todo lo que
pude,
así que
tiré. No, ya tengo un número, lo voy a hacer desear. Pero bueno, un poco lo que me sorprendió también es que hay un porqué detrás de por qué sigo volviendo a Jamie Lee Curtis.
Uh-huh.
Ella hace la 1, hace la 2, hace la 7,
sí.
Y ahora hace la del 2018.
Exactamente.
No me acuerdo qué número es. Pero hace muchas, digamos. Sí. Y en un momento ella cuenta de que cuando estaba hablando sobre por qué hizo la 7. Ya había pasado un tiempo largo.
Sí, 20 años.
Y ya era una actriz consagrada. O sea, no.
No tenés por qué volver.
Claro, porque.
Salvo ser flojadita.
Claro. Hace muchas películas.
Sí.
Y todo el tiempo se le preguntaba.
¿Por qué?
¿Por qué volviste
claro.
a esta? ¿Entendés? Pues ya está, ya la pegaste, qué sé yo.
Uh-huh.
Bueno, ella dice que llegó un punto que se cansó de que la gente le pregunte por qué no lo mataba. Como si fuera una decisión de ella. ¿Viste? O sea, yo no soy la guionista.
La gente es muy boluda, ¿eh?
Y en un momento creo que también ella habrá sentido, tipo,
sí.
Que tiene que terminar. O sea, ya está.
Claro.
Ya fueron
y tengo que ser yo.
Y claro, tengo que ser yo. Annie y Linda no murieron por nada.
No.
Yo lo tengo que vengar. Entonces, dentro del contrato, la mina firma diciendo que iba a decapitar a Michael Myers.
Uh-huh.
Y en cámara, se iban a ver, todo iba a mover.
Sí.
Y. Sí, le dicen, sí, obvio, vas a decapitarlo, qué sé yo. Cuando está por empezar la grabación, 2-3 semanas antes, viene tipo el equipo de abogados de ella y le dicen, bueno, lo vas a decapitar.
Pero pasó algo.
Pero no va a morir. ¿Qué? No, hay una cláusula en el contrato que dice que no puede morir Michael Myers. O sea que Michael Myers nunca va a morir.
La moraleja de esto, chicos, es que el verdadero enemigo no es ni Michael Myers, ni la sombra. Y el patriarcado son los ejecutivos y los productores de Hollywood.
Claro. Era una cosa de David contra Goliath.
Era verdad.
Cuando era chiquitito era increíble. Fue grande, se hizo mal. ¿A qué le vamos a hacer? En fin.
Sí.
Cierro que no lo dije y lo tengo acá.
Dale, por favor.
¿Sabes cuántos puntos? 70 millones de dólares, que hoy serían 318. Más o menos.
Que John Garfield se llevó el 5%.
Que John Garfield. Ah, bueno, podemos hablar de eso también. Se llevó el 5, o sea, 212 veces lo que salió en la película.
¡Qué rey!
Es una locura.
Es fantástico.
Es una locura. Y me da gracia porque el tipo había puesto dos condiciones.
Sí.
O sea, una vez que dice, mirá, yo te hago la película por 300 mil dólares, uh-huh. todo sí, es poquísimo, inclusive uh-huh. para la época, entonces muy, muy poco. Y te lo hago en tiempo récord y uh-huh. todo. Le dijo dos cosas. Uno, quiero todo el control creativo.
Sí.
Que se lo dieron. Bien. Y el segundo es... La película se va a llamar Halloween. No, se va a llamar John Carpenter's Halloween.
¿Quién es el autor? ¿Qué es la autoría?
Total. Él, enamorado de Hitchcock y enamorado de Hughes.
Howard Hawks.
Era de la época, pero.
Sí.
Howard Hawks, menos mal. Para eso está acá. Dijo, yo veo que estos tipos pusieron su autoría en todos lados.
Está el nombre apóstrofe ese, y yo quiero lo mismo
y,
para mí.
Y tiene que ser así. Está. Tienen que acordarse. Claro. Y me da gracia porque el tipo cuando estaba haciendo la película nunca la vio como, bueno, esto va a ser una obra. Claro. Más. No, siempre la vio como, bueno, una película más para después hacer.
Va al currículum.
Me da gracia porque él dice, la verdad es que yo no me veía haciendo películas de este estilo. Yo quería hacer un western, pero el western había muy muerto. Vigente. Sí, tu gente. Yo quería hacer un western, pero encima te lo cuento, sí. Sí, yo quería hacer un western, pero bueno.
Pero ya había muerto el western.
Ya había muerto el western. Mi sueño era ser director en los 40, pero nací en los 50.
Me encanta Carpenter. Nací en la época equivocada.
Es un tipazo, Carpenter.
Es un tipo de comentario de YouTube, Carpenter. Así. Ahí
está. Carpenter es un fenómeno. Aparte no cambia. El tipo,
no,
es un tipazo. Pero bueno, nada, lo salva de ser cancelado.
No sé, digo. Ya pasó mucho tiempo.
No sé igual si hay algo tampoco.
Nah,
no.
No hay nada.
Ok.
Inimputable.
Como nosotros, aparentemente.
Obvio.
Pero bueno, esto ha sido nuestro episodio sobre Halloween. Uh-huh.
Con eso entonces terminamos el episodio de esta semana. Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @escritodirigido. También nos pueden comunicar a través de nuestro mail que siempre está disponible. escrito.dirigido@gmail.com. Y no se olviden además de seguirnos tanto en YouTube como en Spotify y de apretar la campanita para enterarse ni bien sale un nuevo episodio. Escuchamos el siguiente episodio y no lo olviden, amigos. Este podcast no ha significado nada.